En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine. Serán 27 minutos de esta radio dedicados a analizar temas económicos del territorio y un poco más allá. Hoy hablaremos acerca de la necesaria sinergia entre la empresa estatal socialista y los negocios particulares. Tendremos nuestro habitual espacio de noticias a cargo de Omara Ceballos, directora de este magazine, que tiene como invitado al diseñador informacional Ángel Adrián Fuentes Morales, socio principal de la empresa privada DIMS. Ya estamos listos, comenzamos.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Adrián, ante todo, gracias por acompañarnos y se impone una primera interrogante. ¿Crees necesaria, yo diría que hoy día imprescindible, la acción de dos o más causas cuyo efecto sería superior a la suma de los efectos individuales?
Bueno, yo creo que, primero que todo, más que necesario, yo creo que se hace desesperado la posibilidad de integrar las potencialidades del sector privado con el sector estatal. Una evaluación de tanto camino que hemos andado, yo considero hoy por hoy que las potencialidades, o sea, lo que resultan potencialidades para el sector privado, resultan debilidades para el sector estatal. Y viceversa, lo que resulta potencialidades para el sector estatal, resultan debilidades para el sector privado. Yo plasmé la consideración que para mí, más fuerte que nosotros tendríamos dentro del tejido empresarial cubano, sería la función de las potencialidades del ente privado con las potencialidades del ente estatal. Te pudiera ejemplificar en muchas variables, pero partiendo de la capacidad de infraestructura que tiene todo el segmento estatal, desde áreas de trabajo, desde tierras de cultivo, desde maquinaria especializada, desde personal, o sea, limitaciones con la capacidad de personal vinculado a procesos productivos, suministros específicos en las aprobaciones de energía, de combustibles, de variables energéticas, tiene muchas ventajas en ese sentido el sector estatal, que a la vez, por mecanismos legislados, no puede acceder el sector privado. Eso nos deja una ruta para, por ejemplo, nosotros como ente privado quisiéramos desarrollar determinada capacidad productiva de, si tenemos nosotros en el caso particular de nosotros, la producción de muebles. Para nosotros tener un taller de carpintería donde pudiéramos validar una propuesta de trabajo que resulte atractiva, que resulte económicamente viable y asequible para la población y tal, y poder escalar, o sea, para ampliar esa capacidad al sector poblacional de otras provincias del país a modo general, nosotros precisaremos ampliar las capacidades del área de trabajo, del área de taller. Legalmente, por lo que planificación física estipula, nosotros no tenemos la estructura o la condición legal para acceder a ese crecimiento del aparato productivo de nosotros. Nos queda solamente la vía de arrendar o buscar un nexo de producción colaborativa, de esta producción cooperada o transitado encadenamiento productivo, pero dependemos de reglamentaciones, de políticas, de las consideraciones internas de un aparato de dirección del ente estatal, que mañana, perfectamente hablando en la praxis, pueden prescindir del contrato y nada, y tenemos que recoger todas las capacidades que nosotros tenemos instaladas en esa área que tenemos arrendada y ver qué solución nosotros le damos a ese día a día de nosotros, lo cual nos limita en la posibilidad de aspirar a crecer en capacidades de prestaciones, de calidad, de mejorar costos, de ampliar capacidad productiva y estas cuestiones. En ese sentido, a la inversa, el ente estatal es una realidad que hoy se impone con la asignación de divisas, fundamentalmente para el aprovisionamiento de determinados fenómenos que implica su producción, y el ente privado, en este sentido, logra tener un mayor dinamismo en el acercamiento a esas divisas, ya sea por lo que realmente está tipificado en el país como delito, el llevar la palabra que lleva, es una realidad que el sector privado hoy tiene un nivel de acceso a las divisas domésticas que circulan en la población y tal, que le permite, aunque no estoy salvando eso como realmente una potencialidad, sí, más bien como que se pudiera reestructurar, y hay una dinámica para moverse dentro del espectro privado que nos da más flexibilidad a la hora de enfrentar determinados retos, o sea, en la operatividad cotidiana que implica una empresa para la capacidad de decisión y uso de sus recursos y sus divisas de cara a su quehacer productivo, ¿no? Es importante de cara al desempeño en el mercado internacional. Con el tema de las sanciones, del bloqueo y todas las limitantes que nosotros tenemos comerciales en el exterior, es una realidad que para el ente privado hay determinadas flexibilidades que se maniobran como persona privada, que pudiera realmente ese nexo generar muchas alternativas para evadir estas limitaciones que nosotros tenemos impuestas a nivel de país. Yo pienso que se han dado pasos importantes con, por ejemplo, citar que la vinculación entre empresas mixtas de privado estatal no existía, creo que ya se está recién aprobando o ya está aprobado, en espera también de la ley de empresas, que nos pueda un poco indicar cuál pueden ser los procedimientos que se van a establecer para dinamizar ese mecanismo, pero es algo que no existía hasta ayer. Y esa vinculación como un solo ente, del ente privado con el ente estatal, puede ser un gran paso de avance en ese sentido. Ahora, persisten muchas condicionantes que limitan la viabilidad de esos intereses de ambas partes, pero para mi criterio, ese sería el actor más completo en nuestra sociedad.
Si nos atenemos al significado que se le dio a la palabra sinergia en la antigua Grecia, ¿crees que el todo es más importante que la suma de sus partes? Agrego, ¿estamos listos para lograr el acople entre la empresa estatal socialista y la gestión particular en función de la economía doméstica?
Yo me atrevo a decir que hay una realidad de mercado que se impone. El mercado de alguna manera tiene normas, tiene leyes, tiene determinadas condiciones que se imponen casi como un procedimiento natural. Y tenemos esa realidad, la que se vive día a día con el ciudadano, con el cubano a pie, por decirlo de una manera, que está conviviendo día a día con todas estas cuestiones, ¿no?, que nos impactan. Y está una realidad legislada, la que implica todo el funcionamiento que debería asumirse por todo el aparato empresarial, por todo el tejido empresarial de cara a sus consumidores, y tenemos un poco la visión de lo que se está tratando de implementar ahora, hacia dónde quisiéramos legislativamente que se nos moviera ese fenómeno para un poco buscar un punto de conexión más directo entre esta realidad legislada y esta realidad práctica que estamos viviendo nosotros como cubanos de a pie, ¿no? En la realidad legislada persisten muchas dinámicas que obstaculizan el nexo práctico de la realidad objetiva que vivimos los cubanos hoy en el día a día acá, en el terreno productivo, por decirlo de una manera. Y las OSDE, las capacidades de decisión centralizadas, con todo el fenómeno de economía planificada que nosotros tenemos en nuestro modelo económico, social y político, determinan determinadas directrices de trabajo a nivel nacional, donde las OSDE, en el papel directivo que tienen que asumir de cara a los entes productivos, limita mucho la capacidad de decisión de estos entes productivos, que a fin son los que generan los vínculos de trabajo con el ente privado. Por tanto, capacidad de decisiones, por citarlo aquí en el espectro más directo que nos toca, en Cienfuegos, capacidades de decisión con organismos que puedan estar ávidos de determinadas necesidades que les pueda complementar el sector privado, pueden verse limitados por capacidad de decisión que no tienen en sus manos. Capacidad de decisión que hay que elevar a una consulta a La Habana frecuentemente, o casi el 100% de los casos, capacidades de decisión con un directivo que no propiamente está afín con cuáles son los procesos productivos que está precisando la empresa, cuáles son las necesidades objetivas que se están valorando, cuáles son las consideraciones que hay respecto a ese ente privado que se va a vincular productivamente con ellos, cuáles son las realidades realmente, tanto de necesidades como potencialidades como expectativas, que pudieran generarse de ese nexo. Esa evaluación administrativa, por decirlo de una manera, que implica a todo ese aparato decisor en La Habana, está totalmente desconectada con esa realidad.
Pero le estamos dando al municipio una capacidad de decisión de cómo establecer sus estrategias de desarrollo. Esto es un poco contradictorio, ¿no te parece?
Exactamente. Yo pienso que en el punto que estamos, creo que es una reflexión muy, muy válida, con la cual creo que deberíamos apegarnos lo más posible a las facultades que puede brindar esa capacidad de autodeterminación en la territorialidad. O sea, con el aprovechamiento de todo el recurso endógeno posible que nosotros podamos tener dentro del fenómeno provincial, dentro del fenómeno municipal, dentro de todas nuestras capacidades productivas, y un factor elemental. Hace falta vincular, necesitamos vincular en el tejido empresarial a nivel genérico, tanto estatal como privado, como mixto, como extranjero, un nivel de condiciones que nos pongan en igualdad de condiciones, valga la redundancia, ante el mercado. Y eso nos permite establecer un nexo más directo, lo más directo posible, con el resultado financiero, con el resultado económico de esa propia gestión productiva. O sea, de alguna manera, ese resultado de esfuerzos colectivos, de esfuerzos de inversión, de recursos, de capacidades, tanto tecnológicas como geográficas, como financieras, que se puedan poner en torno a estos entes productivos, de alguna manera puedan devenirse en mejores desempeños para sus propios trabajadores, mejores desempeños financieros para sus propios trabajadores, y sus propios trabajadores, consecuentemente su comunidad, consecuentemente el municipio, la provincia, etcétera, etcétera. Por una cuestión de transitividad, se transpire directamente el resultado de esos esfuerzos desde esa territorialidad a la propia comunidad. Pienso que es algo fundamental que se impone hoy en la realidad tan crítica que se está viviendo en nuestra sociedad, y tenemos un poco que hacer un énfasis en que eso se dinamice lo antes posible. También es imperioso.
Economía en la red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos.
En busca de la opinión del público, estamos ya
en la calle.
En la calle.
Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el Magazín Económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazín Económico.
Del programa económico del canal Cubavisión Internacional, escuchemos un fragmento de las declaraciones ofrecidas por Maite Núñez Escalona, presidenta de la empresa de gestión del patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. A manera de ejemplo, una organización adelantada en el encargo entre particulares y estatales.
Que el encadenamiento lo podemos ver con todos estos nuevos actores que han ido dinamizando la economía, pero además también aprovechando ahora mismo toda la flexibilización que la implementación de la nueva normativa, de estas medidas, le está dando a este tema, o a este tema económico. Ya desde los años 90, ya la oficina, junto con otras instituciones también adelantadas, trabajaba con los contratistas privados en pos de garantizar la conservación, que esas fueron, o sea, los inicios con las formas de gestión no estatal. Y después toda esta dinámica de los arrendamientos a las formas de gestión no estatal, que ahora es ya algo natural, pero en su momento estuvieron en experimentos que nacieron en la propia Oficina del Historiador. Y ahora mismo todo este tema que se está trabajando de las dinámicas de todos los presupuestos participativos, o sea, todo el desarrollo local, es algo en lo que la oficina siempre ha estado trabajando, siempre incorporando que el gobierno, o sea, que la estructura municipal favorezca los encadenamientos productivos a propósito de la temática. Si hablo en particular de la empresa, le puedo decir que tenemos más de 600 contratos con los nuevos actores, más, entre todos, entre cooperativas, entre MIPYMES ahora, entre autónomos que quedan definitivamente como autónomos o trabajadores por cuenta propia, o sea, como nosotros le llamamos, pero son más de 600 en un abanico muy amplio, desde la restauración, porque empezamos por la restauración, desde la restauración hasta la compra de una dinámica de productos o servicios, porque es para todo, o sea, como tenemos que abastecer tiendas, arreglar espacios, habilitar un restaurante, y es un abanico amplio de productos.
Tiempo de noticias. Escuchemos qué ha trascendido en el panorama informativo durante esta semana en la voz de nuestra directora Omaray Ceballos.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. Esta semana trascendió en nuestros medios de prensa que, para satisfacción de los vecinos de Cartagena y como parte de las celebraciones por el aniversario 37 de la creación de los Joven Club de Computación, abrió nuevamente sus puertas la instalación Rodas 2, ubicada en esa comunidad. El centro quedó listo después de impermeabilizada la cubierta, la restauración de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, de su estructura prefabricada, la carpintería de aluminio, pintura interior, exterior y el arreglo de las áreas verdes. Con un equipamiento de nueva generación e instalado un cable de fibra óptica, Rodas 2 abre al público nuevamente como la computadora de la familia y evidencia la magnitud de la política de inclusión social de la Revolución Cubana. En otro momento se supo que Cuba será sede en noviembre de 2025 del 10º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, evento que reconoce y potencia los valores naturales de nuestros campos. El objetivo fundamental es la producción agrícola y su fomento con fines turísticos como valor añadido. Cuba es referencia en esa modalidad como un destino que va a la avanzada en la región latinoamericana en el desarrollo del turismo rural. El comité organizador seleccionó a la isla caribeña, entre otros muchos destinos que optaban por la sede para el año 2025, algo que constituye alegría y compromete a seguir trabajando en la sostenibilidad. La celebración de la cita es reconocimiento y muestra el avance que alcanza Cuba en la promoción y comercialización. El primer delegado directo al 22º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba por la provincia de Cienfuegos lo eligieron en la empresa productora y comercializadora de glucosas, almidón y derivados del maíz. Joel Jesús Portel del Sol, director general de la entidad, resultó el seleccionado y recibió la felicitación del secretario nacional del sindicato que les agrupa, el cual estará representado en el Congreso por 43 delegados, y reconoció a esta empresa vanguardia nacional, única de su tipo en el país. En Glucosa Cienfuegos se respira aliento alegre, compromiso, dedicación e integración. La CTC y el Sindicato de la Agricultura reconocen a esta empresa, donde todos sus trabajadores están listos a luchar por las tareas que sean necesarias. Ante la compleja situación que afronta en la fuerza laboral del área de los servicios, el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, trabajadores de la empresa agroindustrial azucarera 14 de Julio realizaron una jornada voluntaria de higienización. De 157 plazas de asistente integral de salud, en la actualidad solo 15 están cubiertas, debido a que la mayoría de esas personas no residían en la ciudad y tenían que viajar desde otros municipios. A pesar de esta situación objetiva en la institución, buscan alternativas para garantizar la limpieza de los locales, y el apoyo de estos trabajadores azucareros fue significativo. Inmersos en la etapa final de las reparaciones del ingenio, los hombres y mujeres del 14 de julio no dudaron en apoyar la propuesta de su director, el ingeniero Amaury Rodríguez de Pestre, para colaborar en la limpieza del hospital de la familia Cienfueguera, quienes donaron productos agrícolas destinados a la alimentación de los pacientes. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Este 19 de septiembre entran en vigor nuevas disposiciones para la gestión no estatal en Cuba, enfocadas en la creación de estos negocios. Al respecto, escuchemos las declaraciones ofrecidas a la prensa nacional por Ariel Fonseca Quesada, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Se publicó el decreto ley número 90, que establece la forma, el funcionamiento, cómo el desarrollo del proceso del trabajo por cuenta propia. Decreto ley 90 que entra en implementación, entra en vigor el próximo 19 de septiembre, 30 días después. Y también se publica algo que es rectoría de nuestro organismo, el decreto ley 92, que establece el régimen de seguridad social para todos los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas empresas, los trabajadores agropecuarios y también los trabajadores por cuenta propia, y también los de las cooperativas no agropecuarias, es decir, como homogeneiza de alguna manera el tratamiento de la seguridad social en todos los actores del sector no estatal. Hay varias modificaciones esencialmente relacionadas con la protección al trabajador. En primer lugar, se podía contratar hasta 3 trabajadores, un trabajador por cuenta propia podía contratar hasta 3 personas y también tener ayuda familiar de manera habitual, permanente. El decreto ley 90 establece que el trabajador por cuenta propia puede contratar hasta 3 personas, incluido la ayuda familiar que se hace de manera permanente, de manera constante, y también convoca, obliga a que esos familiares que están laborando de manera permanente en el negocio de ese trabajador por cuenta propia tengan que afiliarse a un régimen al régimen general de la seguridad social que va en pos de su protección. El límite es hasta 3, pero cuando en uno de los familiares no realiza la actividad de manera permanente, de manera constante, de manera sistemática, y solo en un momento determinado llegó a la casa donde se desarrolla la actividad económica y puede ofrecer alguna ayuda, pero insisto que es en un momento, es esporádica, no es sistemática. Si se hace de manera sistemática, tiene que ser dentro de las 3 personas que éstas pueden contratar. Aquí hay un cambio de concepto fundamental. Los trabajadores contratados dejan de ser trabajadores por cuenta propia, porque su labor está subordinado al trabajo que realiza ese titular, que hoy es el trabajador por cuenta propia. Desde el año 2021 y ahí no existe un listado de las actividades que pueden desarrollar los trabajadores por cuenta propia o los actores del sector no estatal. Para ejercer el trabajo por cuenta propia se hace a través de un proyecto de trabajo. Pero en ese proyecto de trabajo usted debe presentar cuál es la actividad principal que usted debe desarrollar. Y además usted puede desarrollar actividades secundarias. La norma ya establece que las actividades secundarias tienen que responder a esa actividad principal, tienen que tener afinidad, tienen que tener correspondencia a partir de que el trabajo por cuenta propia es una actividad que se realiza, como hemos dicho, de manera autónoma o hasta tres personas, y por lo tanto esa diversidad de actividades nosotros consideramos que no era posible realizar y por lo tanto llamamos a esa correspondencia, a esa afinidad, y que desde las direcciones de trabajo, a la hora que usted presente el proyecto para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, se tenga en consideración eso. Cuba también aprobó en diciembre del año pasado el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Y aquí ya en esta norma reconocemos que para usted ejercer en el ejercicio del trabajo por cuenta propia el cuidado de niños, usted necesita un aval, una certificación de las entidades del Ministerio de Educación que certifique que usted está preparado para el cuidado de niños. O si usted va a realizar la labor de cuidado de adultos mayores, de personas mayores o de personas en situación de discapacidad, usted necesita un aval del Ministerio de Salud Pública que certifique que usted está preparado para ejercer esta actividad. Son dos, hay un grupo más en el decreto ley 90, pero sí hemos definido que hay actividades que deben tener una certificación, un reconocimiento previo, que usted lo cumple para poder ejercer. Si usted va a ejercer la labor en la casa de uno de sus familiares o cónyuge, usted no necesariamente, ese propietario estará obligado a convertirse en un trabajador por cuenta propia.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, Zafra Azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Retomo el diálogo con el diseñador informacional Ángel Adrián Fuentes Morales, socio principal de la empresa privada DINX. Minutos finales de este magazine. Y Adrián, ¿estás listo para, desde tu experiencia, lograr una asociación productiva y eficiente con la empresa estatal socialista?
Nosotros, Boris, fortuitamente nos hemos adelantado en este fenómeno. Hemos sido muy, muy, muy defensor de lo que te explicaba al principio, para mi criterio muy personal, esa fusión de esas potencialidades entre el privado y el estatal. Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo desde el plano de nuestra gestión con Sinfoa a modo general. Nosotros tenemos que partir del hecho de que consideramos enamorados de nuestra provincia, a nosotros, nuestro país, pero nuestro país, nuestra provincia. Nosotros, de nuestras capacidades, nuestras potencialidades como ciudad, como provincia, valoramos mucho todas las prestaciones que tenemos, algunas en franco nivel de deterioro, pero rescatables, y con empeño, con sacrificio, con coordinación de los decisores, elemento clave, muchas voluntades que se tengan en muchos fenómenos que nosotros pretendamos realizar. Las voluntades políticas juegan un papel excepcional en la determinación de que se puedan concretar esas alianzas productivas, y nosotros desde el principio hemos defendido eso y hemos buscado nexo, me atrevería a decir, con la provincia de Cienfuegos en un criterio genérico. Desde los procesos de alimentos con la empresa agropecuaria Uquita, tuvimos muchos nexos para desarrollar muchos productos con muchas capacidades tecnológicas que verdaderamente se vieron obstruidos por muchas limitaciones de voluntades administrativas, voluntades políticas, a fin de las cuentas, consideraciones que también desde la perspectiva nuestra se verían como muy obvias, de un impacto social muy directo, muy dinámico, muy rápido, y modestamente te podemos decir de una calidad importante que se pudiera llegar a lograr, y se ve obstruido objetivamente por insuficientes capacidades de decisión administrativa, se puede decir así. Con el sector de la construcción, yo creo que es la experiencia más relevante que tenemos con la fábrica de cemento de Cienfuegos, donde empezamos por la ampliación, por la renovación de toda la imagen general de la empresa, pero la creación, que anteriormente todo el cemento que se producía en Cuba se producía bajo una marca genérica de Siboney, y no había forma de distinguir de las capacidades productivas que estaban instaladas en el país, tanto en Mariel, en Artemisa, en Cienfuegos, en Camagüey, en Santiago, no había forma de distinguir cuál es el cemento que producía cada quien. Nosotros nos adentramos en el proceso de conceptualizar una marca propia de la fábrica de cemento de Cienfuegos, con el volumen productivo que tiene de cara al nivel productivo que hay a nivel nacional, y logramos establecer una marca con el desarrollo de casi, ya vamos por casi 5, 6, 7 casi tipologías de cemento que se han ido implementando con diferentes características técnicas de uso, de impacto tanto medioambiental como de precio, como de optimización de los componentes energéticos, y hemos establecido una alianza ahí muy fuerte que hoy ya está dando resultados, resultados financieros, resultados objetivos, prácticos en el desempeño del producto contra el consumidor final, contra el cliente. Y te cito una anécdota, un poco nos ratifica el trabajo que hemos ido desarrollando relacionado a este tema. Yo venía llegando a Cuba en otro viaje y me encuentro con una persona que venía en el avión aterrizando conmigo y casualmente nos habla el tema del cemento, que nosotros estábamos desarrollando un cemento y tal. Y me dice, estoy haciendo una casa que estoy queriendo construir y toda esta cuestión y, compadre, qué difícil se me hace el cemento. Yo ahora estoy llegando a buscar a La Habana un cemento este que están importando las MIPYME, el Perla Gris. Y me dice, no, pero ese cemento es de la fábrica de cemento de Cienfuegos. El hombre era de Cienfuegos, estaba yendo a La Habana a comprar un producto que, o sea, estaba presumiendo que estaba siendo importado y era un producto que se comercializaba propiamente en Cienfuegos, ¿no? Entonces nos da, o sea, nos gratifica en un punto el hecho de que homologamos, logramos homologar la estética, la terminación, el acabado, la calidad del producto en sí a un producto de consumo internacional que hoy por hoy los clientes agradecen mucho, realmente. Y esa persona, propiamente dentro del territorio de Cienfuegos, no dominaba con un producto con semejante calidad, no, eso lo deben estar importando. Eso nos gratifica. Situaciones como esas vivimos en varias ocasiones. De ese caso, nos hemos aliado con la empresa de Micalú, con el desarrollo de mobiliario, de componentes, de tecnología avanzada de la construcción, el tema de las puertas de aluminio que tradicionalmente se fabricaban ahí. Estamos incursionando en el proceso de desarrollo de una fábrica de pintura en la región de acá de Reina, donde tenemos la aspiración a mediano o largo plazo de interceder con la empresa de Piscien en la recuperación de embarcaciones, vinculando el proceso de la carpintería con el proceso de recuperación de embarcaciones con las pinturas específicas que amerita y ya lo que es la producción de pinturas directamente para el consumo del sector poblacional. Es un grupo de voluntades que tenemos y francamente nos limitan significativamente las condiciones legislativas que potencien el desarrollo de esas capacidades endógenas. Tenemos la fe, tenemos la esperanza de que todas las nuevas políticas que se están implementando vengan a estimular eso, a no depender tanto de los segmentos de productos importados y tal, y puedan un poco perfeccionarse y estimularse las capacidades que se puedan generar desde las potencialidades que existen en la territorialidad y haciendo un aprovechamiento lo más óptimo posible de esas potencialidades del ente privado fusionadas con el ente estatal. Pienso que por ahí va.
Gracias por sus consideraciones para esta radio al diseñador informacional Ángel Adrián Fuentes Morales, socio principal de la empresa privada DINS. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, la voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omaray Ceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos el sábado que viene para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.